De tú a tú.
Maldita dulzura.
Hoy en esta sección de La Rosa de los Vientos, en De tú a tú, tenemos a un histórico de la televisión, a uno de los periodistas más grandes que han existido en nuestro país. Estamos hablando de Diego Carcedo, auténtico testigo de la historia. Entre otras muchas cosas, sería infinitos en los minutos que emplearíamos en hablar de su currículum. Ha sido corresponsal en Lisboa, corresponsal de Televisión Española en Nueva York. Ha sido, entre otras cosas, también director de los servicios informativos de Televisión Española. Ha sido elegido y es actualmente presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Y hay muchas cosas que hay que hablar con él. Es testigo de la historia. De la historia reciente de nuestro país, él es Diego Carcedo. Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues bien, bien, muy bien.
Encantado de charlar contigo, de tenerte, de preguntarte.
Sí, sí.
Bueno, hemos dicho testigos de la historia. Yo creo que todos los momentos son para la historia, pero te hubiera gustado estar en televisión, porque yo creo que este 2026 están ocurriendo muchas cosas que seguramente estarán en la historia futura, ¿no?
Bueno, eso de testigando y estrella es un poco exagerado, pero bueno, si lo que está ocurriendo ahora, me encantaría estarlo cubriendo. Todo lo que está ocurriendo, tanto en el Próximo Oriente como en el resto de estados, con este presidente Trump, que nunca sabemos por dónde va a salir y qué va a proporcionarnos.
La verdad es que cuando uno se repasa la historia, yo he sido consciente, siempre he conocido la figura de Diego Carcedo, pero revisando el otro día los libros en la biblioteca, buscando información sobre los españoles que ayudaron a mucha gente a salvar su vida en la Segunda Guerra Mundial, salvar su vida de lo que después fue el Holocausto, salvar la vida de personas que se encontraban en los campos de concentración, buscando información, buscando libros, revisando en mi biblioteca, me he encontrado con un libro fantástico. Ojalá toda la historia estuviera hecha de personajes así como los que relatas en este libro, que ganó el premio Espasa del año 2011, Entre bestias y héroes. ¿Cuánto hace falta en la historia personajes como todos aquellos españoles que fueron españoles, algunos de ellos, que ayudaron a las que estaban siendo víctimas de los campos de concentración? Ojalá la historia se escribiera solo con ellos, ¿verdad?
Por supuesto que sería. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con ellos, a veces no los identificamos, pero existen, están por ahí, ¿eh? Por supuesto que hay personas que están haciendo bien para los demás en todas partes. Yo descubrí, investigando un poco, a unos cuantos que lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero no son los únicos. Hay otros que también están ahí para hacer lo mismo. Estarán sobre otros problemas que existan, pero esas personas seguiremos teniendo que investigar para descubrirlas. Yo estoy un poco en la tarea de descubrirlos todos que se pueda.
Descubriste algunos de estos personajes en el libro, personajes, algunos de ellos trabajaban en el mundo de la política, eran diplomáticos,
sí,
pero también había personas normales. La historia está hecha de personas normales, historias. Yo estaba buscando información sobre Lola Touza, sobre una de las personas que protagonizó esta ayuda a mucha gente que lo necesitaba. Ella estaba en la estación de Rivadavia y me encontré con tu libro. ¿Cuánta gente ayudó? Incluso algunos se tienen que disimular y no gritar mucho y no decir mucho en dónde se encuentran. Eso es una constante en la historia, ¿eh?
Bueno, eso, cuando yo estaba investigando estas cosas, era peor. Ya lo podrías hablar en voz alta, ¿no? Para saber de esta persona. Y después también había y hubo objeciones a que se difundiese lo que habían hecho, a que se ensalzase su figura. Esto causó a veces pues algunos problemas. Afortunadamente hemos ido superando poco a poco. Afortunadamente hoy ya no hay tanta censura, tantas limitaciones para publicar cualquier cosa que se quiera publicar, y sobre todo si se quiera de esto que hablamos, de personajes que en la historia perdidos en el tiempo, de los años, de los tiempos, y las personas, pues desarrollar una labor humanitaria verdaderamente excepcional.
Diego, precisamente has mencionado una palabra, la palabra censura. Lo escucho y lo veo mucho en redes sociales, en los tiempos actuales, gente que quiere transmitir un poco sus ideas sobre lo que está pasando, y a veces a mí me da la sensación de que algunos utilizan muy alegremente la palabra censura, y eso es que no saben lo que significa. Ha sido muy dura a lo largo de la historia como para asociar a los tiempos actuales.
Por supuesto que es una palabra un poco dura, exagerada. Nosotros, yo la aplico un poco hablando en mi pasado, en la etapa ya de periodista, en los primeros tiempos, que todavía vivía el general Franco, y yo sufrí ese problema de que hizo algunos reportajes que levantaron, por ejemplo, hice un reportaje sobre los jubilados de Renfe, recogido entre personajes de diferentes estaciones de los ferrocarriles, y me encontré con una dureza enorme y el aviso de mi director entonces, que el Ministerio de Información y Turismo había llamado diciéndole que no me quería ver más el nombre de Diego Carcedo publicado en ningún medio de España. Afortunadamente esto se ha superado y hoy ya está grave, por lo menos si hay algún problema, dificultades, ya no se puede hablar de censura. Evidentemente.
Las redes sociales han ayudado al mundo del periodismo, lo han enturbiado un poquito, porque los tiempos de los que están hablando, yo creo que los periodistas tenían esa nobleza de buscar la verdad, contar cosas, difundir lo que estaba siendo importante en esos momentos, años 70, años 80. Ahora con las redes sociales, ¿tú cómo ves el mundo del periodismo? ¿Han venido para quedarse, pero han venido para hacer el bien, para facilitar la libertad de información?
No, bueno, ahora estamos hablando de un periodismo muy debilitado en el periodismo, entre periodismo escrito. Existe digital, por supuesto, muy interesante, pero en fin, no tiene los límites del periodismo escrito, y esto es una situación, pues yo creo que transitoria, que el periodismo está atravesando una etapa difícil, muy difícil, no por la censura justamente, sino por las dificultades que están heredando de lo que fue la censura, y que además también han surgido medios nuevos, nuevas tecnologías que obligan a transformar el medio del periodismo, sobre todo el periodismo digital, y en esos momentos estamos trabajando ahora mismo, yo diría que con importantes problemas para concluir nuestros trabajos.
Tú viviste esa época, ahora se han recordado que son los 50 años de la muerte de Franco, Televisión Española, tú estuviste en Televisión Española en esos años, en la segunda parte de los años 70, y llegaste a ser director de informativos tiempo después. ¿Cómo vivisteis ese cambio de época, que es una de las cosas que hacen los periodistas, que es contar en vivo lo que luego va a ser historia, porque ese momento va a estar en la historia de nuestro país, el final de la dictadura, el comienzo de la democracia? ¿Cómo lo vivisteis dentro del mundo de la comunicación en un medio tan importante, el más importante de todos, como es Televisión Española?
Bueno, pues realmente nosotros lo vivimos peleando como podíamos, porque las dificultades eran muchas, fundamentalmente era la guerra política que existía entre los diferentes políticos, entre los muchos partidarios que estaban interesando llegar a la cumbre de la política y que estaban todo el día interviniendo con los directores de los medios, especialmente con Radio Nacional, Televisión Española, que la dirección de informativos pues era clara para ellos. Todos querían colocar algo en nuestros telediarios.